Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Laura Blázquez y vamos a hacerlo sobre la apatía.
Hola Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estás tú?
Bueno, volviendo de vacaciones, que ya tocaba, así que bien. No siempre.
Entonces, con energía renovada para afrontar lo que viene ahora.
Desde luego. Bueno, siempre apetece un poquito también volver a la rutina, pero las vacaciones se agradecen para descansar. Bueno, Laura, hoy vamos a hablar sobre la apatía. Creo que es un tema bastante interesante que probablemente muchas personas que hoy nos están viendo o que posteriormente nos escuchen la habrán sentido en algún momento y puede que hayan sido conscientes o que no lo hayan hecho, pero creo que es importante hablar un poquito de ello y sobre todo entender cuándo se da y por qué. Así que si te parece, empezamos explicando sobre todo qué es la apatía para los que no lo sepan que lo puedan entender.
Vale, yo voy a intentar que hagamos un directo un poco con ejemplos de cosas que yo creo que nos van a ayudar más a ver cuándo uno puede encontrarse en una situación así. Bueno, pues la apatía es una alteración en la motivación diaria. Es decir, la motivación es la energía que nos impulsa a tener conductas destinadas a un fin. ¿Y por qué se da esto? Se da porque las respuestas emocionales ante determinados sucesos disminuyen. Es decir, las mismas respuestas emocionales que teníamos a sucesos que vivimos diarios bajan. Por lo tanto, hace que la energía para enfrentarnos a determinadas situaciones también baje y tengamos menos a la hora de cualquier actividad diaria.
Claro, entonces esta energía o esta motivación, como comentabas, en el momento en que baja y nosotros sentimos apatía, no sé si viene causada por algo en concreto o por qué suele ocurrir.
Vale, yo voy a explicar un poco, aquí es donde decía el ejemplo práctico, cómo se da la apatía. La apatía, aunque no queramos sentirla, es un bálsamo protector. Es decir, se ha descubierto, y yo voy a hablar un poco de Víctor Frankl, que no sé si lo conoces, que supongo que has oído hablar de él como la gran mayoría de gente. Fue un psiquiatra austriaco que estuvo en los campos de concentración durante 3 años. Además de ello, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido.
¿Vale?
Lo que descubrió él en estos campos de concentración, que es por lo que va a quedar muy claro que es la apatía, es cuando alguien se encuentra ante una situación muy dolorosa, lo que hace su cerebro, por así decirlo, es ese bálsamo protector, es decir, es que las emociones que siente se minimicen, por lo tanto, deja de afectarle lo que le pasa a otros, que es lo que él descubrió en ese momento, y lo que le pasa a uno mismo. Lo que él encontró en los demás compañeros que compartieron con él este tiempo en el campo de concentración fue que dejaban de sentir lo que a los demás le pasaba. Al final, al principio cuando llegaban, y les que además lo explica muy bien en el libro, que por eso cualquiera que lo quiera leer es un libro muy bueno, explica muy bien cómo al principio les afectaba mucho cuando pues pegaban a los demás compañeros o alguno moría, pero llega un momento que se hacen insensibles a ese dolor. Entonces él demostró que en esos casos lo que la persona vive es una apatía hacia los sentimientos de cualquier persona y hacia los suyos propios.
¡Ostras, qué interesante! Claro, realmente, en este caso, has puesto un ejemplo además muy concreto que creo que además todos nos hemos podido hacer una idea. No sé si la apatía, cuando una persona sufre algún trastorno o algún diagnóstico más relacionado con la psicología, es más evidente o es más propensa a que la sintamos.
Claro, en cualquier trastorno que curse, como una depresión, como una ansiedad generalizada, como un estrés postraumático. Cuando venimos de haber vivido una situación o vivimos en el momento una situación que nos produce mucho dolor, Lo que hace nuestro cerebro es eso, es aislarnos un poco del dolor. Por eso decía al principio que era como un bálsamo protector que nos aísla de todo ese dolor que estamos viviendo. Entonces, después de un duelo, de una muerte, de una ruptura, suele ser un momento en el que se encuentran muchas personas, pues eso, con una falta de energía, con falta de ganas para hacer otras cosas, y es por haber vivido una situación así. Sí que es cierto que hay que diferenciar que no todas las depresiones, por ejemplo, pueden tener apatía, ni todas las personas que viven o tienen situaciones de apatía puntuales o en un tiempo prolongado tienen por qué tener depresión, son cosas diferentes. Y otra cosa que sí que me gustaría también que a la gente le quedara clara es qué es la anhedonia, que cursa mucho en trastornos depresivos y que puede confundirse con la apatía, pero no es así. La anhedonia es una falta de encontrar el placer en situaciones que antes nos lo provocaban y ahora ya las realizamos con la misma normalidad, pero ya no nos producen ese placer que nos producían antes. Entonces, por eso hay que diferenciar lo que es una parte, lo que elimina el placer, por así decirlo, y la otra, lo que hace que la respuesta emocional baje y nos aísle de ese dolor que estamos sintiendo.
Vale, entonces, para que nos quede claro, Laura, cuando nosotros tenemos anhedonia, que suele ser dada por la depresión, como comentabas...
Suele ser un criterio que indica que podemos estar cursando un trastorno depresivo mayor.
Vale. Entonces, nosotros podemos continuar haciendo nuestra vida, pero las cosas que antes nos gustaban o nos proporcionaban alguna emoción, ahora ya no nos la dan. Pero en cambio, si nosotros sentimos apatía, ya no tenemos ni siquiera la motivación para hacer esas cosas.
Es más que nos aísla de las emociones dolorosas, por así decirlo. Es pues eso, por eso hay que diferenciar un poco lo que estamos viviendo en nuestra vida. Si venimos de un duelo, de una muerte, de un duelo de pareja, es muy normal sentir apatía, es una emoción, es un sentimiento normal, porque nos está aislando de eso, sobre todo de sentir el dolor, y también nos está protegiendo de que tengamos tiempo de reparación para recuperarnos de dolores profundos. Claro. Nos aísla un poco de las cosas.
Entonces, ¿nosotros cómo podemos diferenciar la apatía de la tristeza? Porque, por ejemplo, en un momento de duelo entiendo que estaremos tristes. ¿Cómo sabemos si es apatía?
Claro, es que eso depende. En un proceso de duelo, cada persona lo va a vivir de determinada manera. Las emociones de tristeza, son emociones que también nos hacen aislarnos, pero cuando esa emoción se ha magnificado de una manera muy intensa, esa persona lo que hace es que deja de sentirla y se hace inmune a todo. O sea, llega un momento que cualquier cosa que ocurra ya le da igual. Entonces la tristeza sí, tú la sigues sintiendo, tú sigues sabiendo que te encuentras triste, pero en esto no te encuentras triste, te encuentras ausente a cualquier cosa que se va dando a tu alrededor. Entonces, vale, cualquier actividad diaria que antes hacías te cuesta muchísimo más trabajo porque te has vuelto indiferente a ella.
Claro, entonces, en cierta manera, podríamos considerar que la apatía es como un mecanismo de defensa que tenemos nosotros. No claro, sé si para huir un poco de algo que no nos está gustando.
Claro, y además de ser un mecanismo de defensa, es muy importante, como todos síntomas, como la ansiedad, como cualquier cosa que nos está pasando, siempre escucharla. Es decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo o qué me está pasando para yo tomar conciencia? Porque si es, por ejemplo, una situación, por eso pongo el duelo, porque ahí creo que todo el mundo es capaz de verlo, o en un caso como unas personas que están en un campo de concentración. Pero a veces se puede dar en una situación en la que vivimos un estrés continuado en el trabajo, en nuestra vida o en una mala relación de pareja y no somos 100% conscientes del malestar que estamos viviendo hasta que nos empezamos a encontrar así, hasta que empezamos a darnos cuenta de que ya todo nos da igual, de que ya no tenemos motivación por nada. Entonces es donde hay que pararse y mirar qué nos ha ido llevando a eso, porque si es hay un dolor continuado en el que nos ha estado protegiendo o en el que en un momento determinado nos protege, y hay que mirar atrás a ver qué estaba pasando.
Claro. De hecho, te quería preguntar, Laura, porque al final el estilo de vida que nosotros llevamos, a excepción de en algún momento de duelo o alguna situación como las expuestas anteriormente, entiendo que tienen mucho que ver con que nosotros podamos llegar a un estado de apatía o no.
Claro, es decir, podemos llegar a ese estado desde una parte psicológica, como pues unos pensamientos rumiativos que nos acaban llevando a una depresión, y evidentemente ese estado de tristeza va a poder llevarnos a eso. Pero también los está, o sea, también lo ambiental, es decir, trabajos con con poca motivación, personas que se encuentran en monotonías en la que no encuentran una motivación, no encuentran cosas que hacer. Y al final todo ese estado de tristeza reiterada va a acabar llevándonos a esto. Por eso es muy importante encontrar cosas que nos generen una motivación de verdad, que nos gusten, que no las hagamos porque es lo que hay que hacer o porque es lo que está establecido, sino que sea algo que nos mueva. Que por eso yo le recomiendo mucho a la gente ese libro, porque ese libro lo que nos explica un poco es el por qué, darle un sentido a la vida, y después ya encontraremos el cómo para llegar a ese sentido, pero primero tenemos que encontrar lo que nos mueve, lo que nos da un sentido a las cosas, y eso también hará que superemos un poco situaciones como estas, que la energía a actuar es más baja, encontrando algo que de verdad nos mueva más profundo.
Claro, lo que comentas ahora es algo súper importante. No sé si quizás en consulta te sueles encontrar habitualmente que es la sensación de muchas personas de no saber qué hacer o no encontrar aquello que les motive cada vez es más usual.
Sí, yo siempre, además, me gusta mucho trabajar en consulta lo que es el yo real y lo que es el yo ideal. Y la distancia entre uno y otro, cuánto nos va a producir de malestar y de insatisfacción en nuestra vida. Pero más que ya saber qué es lo que buscamos, porque al final hay que tener objetivos claros a la hora de, por ejemplo, el trabajo en motivación, que esto viene un poco por esa alteración, es tener objetivos claros de a dónde vamos y qué queremos conseguir en nuestra vida, si no, no podemos tener el enfoque. Y en quién somos y qué estamos buscando es lo mismo. Si yo no sé quién soy, si yo no sé dónde quiero llegar ni lo que quiero llegar a ser, es difícil que ponga el foco y que empiece a marcarme un camino y un objetivo, porque voy a oscuras. Entonces, en esto también un poco, que yo siempre digo que las situaciones malas, incómodas o lo que nos despierta incomodidad en el día a día, nos ayuda a ver algo que está yendo mal y dónde poner el foco en que mejore. Por lo tanto, también una situación de apatía nos ayuda a eso. A, pues un poco alejarnos del mundo, estar en nuestra propia burbuja, por así decirlo, y darnos un poco foco de ver qué está pasando y dónde queremos estar, porque sin una meta clara no podemos empezar un camino.
Pues sí. Claro, por lo que comentas al final, el límite entre la desmotivación y la apatía es muy fino, por lo que entiendo. ¿Cómo podemos nosotros ser conscientes de si lo que estamos sintiendo realmente es apatía o es desmotivación por algo que estamos haciendo?
Claro, porque la desmotivación es por determinadas cosas y la apatía es una falta de cualquier conducta de un fin, pero cuando digo un fin es levantarme de la cama, hacer cualquier tarea que no sea, pues por ejemplo, yo puedo entender, ¿no?, en cosas que hay que poner más esfuerzo, como ir al gimnasio, como hacer deporte, que sí que supone un esfuerzo, vale, ahí puede existir una desmotivación puntual. Pero en cosas como, pues eso, alimentarte bien o incluso hacer cualquier tarea diaria, cualquier tarea que harías de normal, levantarte, ir a trabajar, te supone como muchísimo más esfuerzo realizarla, más que cosas puntuales. Es más generalizado en todo lo que en tu vida ya empieza a no tener interés. Es como una falta de interés.
Claro, me imagino que cuando estás en este punto, darte cuenta de lo que te está ocurriendo tiene que ser complicado. En el momento que nosotros hemos detectado que lo que estamos sintiendo es apatía, no sé si nos podrías dar algunas recomendaciones a nivel general de pasos que puede hacer que pueden hacer las personas que hoy nos están viendo o que nos escucharán para salir un poco de esa situación.
Pues a ver, lo primero, yo siempre les recomiendo a todo el mundo acudir a terapia, que yo sé que al final es el fin, porque cada persona es un mundo. Es decir, yo es verdad que siempre buscamos recomendaciones, pero cada persona es individual.
Claro,
lo que yo siempre le digo a la gente es que nosotros somos 50% emociones agradables y 50% desagradables. El tema es que vivimos en una sociedad en la que las desagradables están totalmente, como demonizadas, no se pueden exponer. Cada vez que tú tienes tristeza y le dices a alguien que estás triste, no, pero no estés triste, vamos a hacer algo, Y eso no es así. Las emociones tienen una función, que es aislarnos, como la tristeza para reponernos de dolores, como la rabia de situaciones en las que nos están haciendo daño. Y si no las escuchamos, si no las transitamos, se van a ir enquistando. Entonces, en esto igual, es una situación en la que algo te ha hecho daño o algo te está haciendo daño, tienes que revisar de dónde viene ese dolor. Buscamos a lo mejor combatir el síntoma, como es, pues eso, que no sienta más apatía, que esté más animado, pero un síntoma no vale de nada si no encontramos una causa, que es una herida que está haciendo que ese síntoma salga. Sí que es cierto que es recomendable pues tomar acción. A lo mejor es una situación que nos produce culpabilidad porque además nos sentimos que no tenemos energía para hacer algo y eso todavía nos produce más culpabilidad por querer hacerlo, entonces se va retroalimentando. Entonces, identificar esos pensamientos de culpa, ser más compasivo con uno mismo de, bueno, pues ahora mismo me siento así, ya me sentiré de otra manera, vamos a revisar qué está pasando. Intentar hacer actividades que supongan creatividad, que nos vayan generando unas nuevas pues eso, emociones agradables, que nos vayan creando otras motivaciones y encontrar cosas que nos generen diferentes motivaciones a lo mejor de las que estábamos haciendo en nuestro día a día.
Bueno, creo que es un gran punto de partida y un gran proceso que parece fácil de decir, pero que, sí, que al final cuando te pones a ello tienes mucho trabajo.
Sí.
Antes comentabas, Laura, que piensas que esta sociedad, las emociones negativas en cierta manera las ha demonizado o algo así.
Sí.
¿Realmente crees que nosotros hemos demonizado las emociones negativas o es que no sabemos cómo acompañar a esa persona que la siente? No sabemos qué decir, entonces pues decimos algo positivo porque siempre claro, viene bien.
A ver, el tema es que, y esto es muy sorprendente, a lo mejor nunca nadie ha reparado en ello, ¿no? Nosotros tenemos unas neuronas espejo que hacen que sintamos las emociones de los demás, por eso somos capaces de identificar lo que le está pasando a otra persona y actuar en consecuencia. Cuando alguien de nuestro entorno, al que queremos, está triste o se encuentra mal, eso nos despierta a nosotros esa misma emoción o ese mismo sentimiento. Por lo tanto, muchas veces viene más de la incomodidad del que lo está viviendo que del propio que lo vive. Es muy complicado a veces dejar a alguien llorar porque la persona que lo está sosteniendo, por así decirlo, que es su bastón de apoyo, tiene que tener esa capacidad de sujetar. Entonces es muy complicado encontrar en la sociedad bastones de apoyo que nos permitan eso, exponernos, estar tristes, llorar, el tiempo que nos haga falta hasta que empecemos a recuperarnos. Rápidamente cuando alguien llora es como no, bueno, venga, anímate, porque pensamos que eso le está ayudando, pero también está ayudando al que lo dice. Como tú decías ahora, uno no sabe qué decir y a uno le incomoda esa situación, por lo tanto intenta evitarla.
Bueno, creo que aún falta mucha educación emocional para todo el mundo, para saber qué hacer, sobre todo en estas situaciones que parecen incómodas, pero que realmente a veces con un abrazo incluso sería la mejor manera.
O dejar a la persona que la viva y decir, bueno, pues yo estoy aquí y te voy a esperar y acompañar hasta que decidas, o decidas no, porque muchas veces no es una decisión, es que hay que pasarlo, hay que vivirlo y sostenerle sobre todo, pero dejarle sentirlas, no coartarlas.
Exacto. Volviendo un poco al tema de la apatía, y ya terminamos, Laura, ¿cómo pueden apoyarnos, aprovechando que te hacía esta pregunta, cómo pueden apoyarnos las personas que están cerca de nosotros y quizá no lo saben o nosotros les decimos que sentimos apatía? ¿Qué pueden hacer para ayudarnos?
Pues primero, ser honestos con los demás, es decir, exponer eso, que nos está pasando algo, que no nos encontramos bien, que no, porque normalmente lo que la gente dice es no me encuentro bien o no es consciente a lo mejor de explicar 100% lo que le está pasando. Entonces, bueno, intentar encontrar eso, personas con las que podamos ser, que eso es muy complicado hoy en día, y pedirle ayuda y pedirle tiempo, es decir, yo necesito empezar a salir, empezar a hacer actividades, empezar a ir recuperando esa energía, pero necesito que me acompañes con tiempo y con calma. No me fuerces a... Porque el problema de las demás personas es eso, es intentar forzar a que la otra persona haga algo y eso va a crear una culpa en la persona que lo está viviendo. Entonces todavía estamos generando un, un, un efecto mucho más negativo. Entonces, pues acompañar desde la calma y exponerlo y pedir lo que necesitamos. Yo creo que la comunicación, igual que en pareja hablamos la última vez, es lo más sencillo y a veces uno no sabe cómo actuar porque el otro no se lo comunica. Entonces yo creo que la persona que lo siente debe comunicarlo y debe pedir lo que necesita. Pues necesito un acompañamiento de esta manera y encontrar personas que lo hagan, que ahí es donde está la parte complicada.
Bueno, creo que a veces muchas personas no se atreven, ¿no?, a exponer realmente sus necesidades cuando en el fondo son cosas muy básicas y que nos van a aportar cosas positivas, porque sí, sin hablar la gente no te lee la mente.
Claro, por eso digo lo de la importancia de lo que son los bastones de apoyo. No todo el mundo vale, no todo el mundo tiene esa capacidad, entonces a lo mejor tienes que echar un vistazo a tu vida y ver quién está, con quién puedes ser. Y con esa gente apoyarte, a lo mejor el resto no van a entenderlo y ya cuando de esta situación salgas, bueno, pues no todo el mundo tiene que cubrir todas las áreas de una persona y yo eso siempre se lo comento en consulta, es decir, habrá gente que cubra unas y gente que cubra otras y no por eso hay que frustrarse. Hay que saber dónde está esa gente en un sitio y gente en el otro y apoyarnos de unas o de otras.
Pues sí. Pues Laura, te doy las gracias por habernos dado tantos consejos. Espero tenerte muy prontito en otro directo porque nos das unos tips súper útiles. Recordad que si queréis contactar con Laura, solicitar terapia con ella, tenéis aquí abajo el enlace, también quedará guardado en el directo.
Vale.
Para los que están preguntando por el nombre del libro, Laura, no sé si puedes recordar.
El libro es El hombre en busca de sentido. Es de Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco, eso, que pasó 3 años en un campo de concentración y cuenta su historia. Y después de eso creó la logoterapia en base a todo esto y es un libro muy bueno.
Perfecto, pues nos lo apuntamos. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias a ti, que vaya bien la tarde. Hasta luego. Hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.